Muy buenas tardes, hermanos. Les voy a pedir, por favor, que puestos de pie, me acompañen al libro de Isaías y vayamos a uno de los capítulos más bellos de toda la Escritura. Isaías, capítulo 55. Isaías 55. Isaías 55 es un pasaje donde Dios invita al sediento a venir a Él, quien es el único que puede saciar la sed del alma del hombre. Isaías 55 me sigue con su vista mientras doy lectura a la Escritura. Dice así: A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí, llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje limpio su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Porque con alegría saldréis, y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán, y será Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. Vamos a orar. Nuestro gran Dios, hoy nos acercamos a ti, Señor, como tu pueblo, rogando, Señor, como miramos en esta lectura, que tú envíes, Señor, esas lluvias de gracia por medio de esta predicación. Y, Señor, tenemos la confianza de que no volverá vacía, porque tú has dicho, Señor, que así como la tierra produce, Señor, fruto por medio de esa agua que cae, que no vuelve al cielo vacía, así tu palabra, Señor, tampoco volverá vacía. Hará, Señor, aquel propósito por el cual tú la has enviado. Oh, Señor, rogamos que produzca salvación en esta tarde, Señor, por medio de esta exposición. Que produzca, Señor, una convicción en nuestras vidas para buscar tu rostro, Señor, para hacer tu voluntad, para creer a tu palabra. Señor, sé con nosotros y ayúdanos, ayúdame a ser claro, Dios, que tú seas exaltado, que tú seas el centro, Señor, en este sermón. Señor, que tu pueblo sea edificado. Venimos a ti, Señor, como hombres y mujeres sedientos, hambrientos, Señor, deseosos de comer de Cristo por medio de la Escritura. Señor, danos siempre este pan, en nombre de tu Hijo Cristo. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Quiero que me respondas con honestidad a la siguiente pregunta. ¿Hay satisfacción en tu vida? ¿Hay satisfacción en tu vida? El famoso teólogo africano Agustín d'Hipona confesaba al Señor esta frase, y voy a cambiar algunas palabras, pero el sentido es el mismo de la frase original. Él confesaba al Señor diciendo: Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestra alma está sedienta hasta que encuentre satisfacción en ti. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestra alma está sedienta hasta que encuentre satisfacción en ti. Un alma sedienta se manifiesta de diferentes maneras. A veces buscamos ganar la aprobación de otros por medio quizás de una apariencia física. A veces buscamos el poder por medio del dinero, de cuánto gano, el carro que traigo. A veces buscamos llamar la atención por medio incluso de la piedad. Pero no pasa mucho tiempo cuando probamos estas cosas y nos damos cuenta de que aquella satisfacción que esperábamos tener se ha ido. Ya no está más. ¿Qué pasó? La razón de esto es que hemos buscado satisfacción fuera de Cristo. Amigo, la realidad es que el hombre sin Cristo está sediento, viviendo en el camino insatisfactorio del pecado. Y cristiano, a veces cometemos el error de buscar saciar la sed de nuestra alma en las aguas que el mundo ofrece. Entonces, si ya sabes que ese camino te deja sediento, ¿por qué sigues ahí? Este pasaje hace un llamado al sediento para que vuelva a Dios, quien le ofrece satisfacción. Una satisfacción sin impedimento, una satisfacción razonable y una satisfacción al alma. Y me gustaría ver cada uno de estos tres puntos enfocándonos en esta tarde únicamente en los primeros dos versículos de nuestro texto. Así que, en primer lugar, sediento, vuelve a Dios, quien te ofrece satisfacción sin impedimento. Sediento, vuelve a Dios, quien te ofrece satisfacción sin impedimento. Dice el versículo 1, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Una característica a observar en este versículo es que el Señor ofrece una satisfacción sin impedimento, porque a pesar de que sí existe impedimento, el Señor lo quita del medio. Este impedimento es el pecado. El pecado nos impide gozar de la presencia de Dios, nos impide satisfacer nuestra alma en sus aguas. Y lo sabemos porque Isaías, en el capítulo 59, nos dice, «Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios». Y me gustaría que fuéramos a ese capítulo, Isaías 59, porque ahí encontramos la condición más triste que puede experimentar el ser humano. Dice Isaías 59, versículo 10. Palpamos la pared como ciegos, y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos. Gruñimos como osos todos nosotros, y gemimos lastimeramente como palomas. Esperamos justicia, y no la hay. Salvación, y se alejó de nosotros. Porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti, y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros. Porque con nosotros están nuestras iniquidades, y conocemos nuestros pecados. El prevaricar y mentir contra Jehová, y el apartarse de en pos de nuestro Dios. El hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentiras. Esta descripción es sobre almas que han estado bebiendo de las aguas engañosas del pecado. También en el capítulo 54 y versículo 5, Isaías dice, «En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos?» Ciertamente, el pecado se vuelve un impedimento para disfrutar de Dios. Nos deja sedientos, nos aleja de Dios. Sin embargo, en nuestro pasaje, vemos a un Dios tan maravilloso, tan grande, que despliega dos de sus atributos que producen más alegría, más alabanza y gratitud en el cristiano. Y esos atributos son su misericordia y su gracia. Vemos en este pasaje estos atributos porque bien pudo haber dicho Dios a todos los sedientos, mueran de sed por haber estado probando las aguas contaminadas del pecado, las aguas de la lujuria, las aguas de la idolatría, las aguas del materialismo, etc. Pero el Señor no hace eso. Él retiene ese castigo Y en lugar de eso, Él llama a los sedientos a que vengan a las aguas, a pesar de que ninguno de ellos lo merece. Eso es gracia. Su misericordia quita el castigo y su gracia provee el remedio al necesitado. Y vemos que el versículo comienza con la frase a todos los sedientos. Y por esta declaración entendemos que el Señor usa al profeta Isaías haciendo un llamado general a la nación. Él no se dirige a unos cuantos hombres selectos de Judá que rasgaban sus vestidos cada día por los pecados del pueblo. No. Él hace un llamado a toda la nación porque toda la nación está sedienta, sea que lo reconozcan o no. Todo hombre de Judá podía y debía aceptar este llamado del Señor. Y asimismo, hoy, a través de este mensaje, el Señor te está haciendo este llamado a ti. A lo mejor piensas que tu vida es diferente, que tus pecados son más grandes que los demás, que tus caídas son más constantes y que tu bancarrota espiritual es tan grande que nadie puede ayudarte. Pero ese es Satanás sembrando incredulidad en tu vida. Él es padre de mentira. Pero aquí, en nuestro pasaje, tienes a un Dios veraz que te está llamando a Él a que vengas a las aguas. Y esta es una declaración sencilla, pero adecuada. Cualquier judío en la época del profeta reconocía la importancia del agua. Ellos vivían en un desierto, experimentaban temperaturas a las que nosotros hemos estado expuestos también. Sin embargo, a diferencia de ellos, nosotros tenemos diferentes formas más rápidas de saciar la sed. Contamos con sistemas de distribución de agua, puntos de venta, medios de transporte para llegar rápidamente a esos lugares. Pero ellos no tenían nada de eso. Un judío que emprendía un viaje en esas condiciones y quedaba sin agua, sabía que estaba en serios problemas. Tener que recorrer kilómetros y kilómetros bajo el ardiente sol del desierto sin agua era algo desesperante. Y justo en esos momentos no creo que ellos hayan estado pensando en ¿quiero una mejor casa? ¿No estaban pensando en lo que le iba a retribuir su negocio ese mes? ¿No estaban pensando en un mejor camello, en un mejor vestido? Su mente decía una cosa, necesito agua. Y la ilustración de este hombre necesitado se refiere a ti y a mí. Tú y yo somos esos hombres y esas mujeres que precisamos el agua de vida que es Cristo. Ahora, ¿por qué conectamos esta agua de vida con Cristo? Por lo siguiente, espero ser claro y por favor presta atención. Te invito a que me sigas a los siguientes pasajes. Evangelio de Juan, capítulo 4. Evangelio de Juan, capítulo 4. Y versículo 7. Juan 4, 7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Apocalipsis 21. Apocalipsis 21, espero vayas haciendo la conexión. Apocalipsis 21 y versículo 6. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. ahí mismo en el capítulo 22 de Apocalipsis, Apocalipsis 22, versículo 16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Sin duda alguna, esta agua al necesitado que Dios ofrece en Isaías tiene su cumplimiento en Cristo. Él es el agua que nuestra alma sedienta necesita. Si entendemos bien, esa agua que se menciona representa una buena nueva para el hombre. Y el Evangelio es la buena nueva por excelencia de Dios al hombre. Y Jesucristo es el Evangelio hecho carne. No encuentro en la Escritura nadie más que pueda sustituir el significado de esta invitación que hace Dios Padre a venir a las aguas. Y después de todo, ¿acaso no es el venir a su Hijo Jesucristo la mayor de las invitaciones que puede hacer el Padre? Concluimos entonces que venir a las aguas es el equivalente a venir a Cristo. Y sediento, Dios quiere que tú te vuelvas a Él y te está llamando, ofreciendo esta satisfacción sin impedimento. A lo mejor piensas, una vez más, que hay un impedimento, que tú no eres tan bueno para merecer la ayuda de Dios. Piensas que no tienes nada que ofrecer. ¿Y qué crees? Sí, es verdad, no tienes nada que ofrecer. Tampoco yo, pero eso es lo mejor. Dios no dará esa agua al satisfecho, Él la da al sediento. No tener nada que ofrecer a Dios es lo mejor. Ser espiritualmente pobre es lo que Dios requiere de nosotros. El versículo dice, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Comprad sin dinero? ¿No tiene sentido? ¿Disfrutar de algo sin un precio a pagar? Amigo y hermano, esa es la buena noticia del Evangelio. Dios ofrece satisfacción sin impedimento, porque ese impedimento, ese precio que tú y yo no podíamos dar para tener acceso a Él, a esas aguas, Cristo lo pagó. Es como si Cristo te hiciera esta invitación diciéndote, venid, comprad sin dinero y sin precio, porque yo en la cruz he pagado ese precio. El Señor, en su gran amor, no te pide un pago, porque ni un millón de buenas obras te alcanzarían para comprar una sola gota de su agua. Dios conoce tu pobreza espiritual, y ese no es impedimento para venir a Él. De hecho, es el camino para venir a Él. Cristo dijo, bienaventurados los pobres de espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Entonces, amigo, hermano, observamos en nuestro pasaje que Dios ofrece satisfacción al sediento, una satisfacción sin impedimento, pero en segundo lugar, observamos que Él, en este llamado, ofrece una satisfacción razonable. Así que, en segundo lugar, sediento, vuelve a Dios, quien te ofrece una satisfacción razonable. Dice el versículo 2. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Es de notarse que la pregunta no es si gastan el dinero y el trabajo en lo que no es pan y lo que no sacia. Esa no es la cuestión. La pregunta que se está haciendo es ¿por qué lo están haciendo? Y al estar formulada de esta manera nos indica que efectivamente lo hacemos. Gastamos nuestros recursos más valiosos en lo que no nos sacia. Se nos va la vida buscando cosas que no nos sirven para nuestro problema real. Y la pregunta tiene como fin despertar la mente del hombre y hacerle ver que vivir lejos de Dios no es razonable, no hay sentido alguno. ¿Por qué emprendemos nuestra vida tratando de buscar satisfacción fuera de Dios? A veces pensamos, si tuviera aquel mejor trabajo donde ganara más dinero, entonces sería feliz. Si me casara con aquella persona que no me hace caso, entonces estaría completo. si tan solo tuviera más conocimiento y supiera cómo funciona la vida, qué es lo que sigue para mí, entonces tendría paz, estaría satisfecho, tendría contentamiento. Salomón tuvo todas estas cosas en abundancia. Y al final, él concluye diciendo, he aquí, todo es vanidad y correr tras el viento. Y así como no existe ningún sentido en correr detrás del viento intentando atraparlo, tampoco hay sentido alguno en gastar nuestros recursos en lo que no nos sacia. No es razonable vivir sin Cristo, sin beber de sus aguas cada día. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Esta pregunta del profeta apela a la razón humana, pero la única respuesta que encuentra es el silencio vergonzoso, porque no hay una respuesta razonable a la misma. Vivir así es el colmo de la locura. A veces de niños, recuerdo que solíamos salir a las calles de Hermosillo y de repente a lo lejos mirábamos como que había un charquito de agua y corríamos detrás de él. Pero entre más nos acercábamos, según nosotros, ese charquito de agua se iba alejando más. Terminábamos muy decepcionados. Y así pasa con nosotros cuando corremos detrás de cosas que no son Dios. Terminamos decepcionados. La satisfacción que esperábamos se aleja y terminamos más sedientos. La mujer samaritana ilustra esto a la perfección, porque ella vivía corriendo detrás del amor y atención de los hombres. Tuvo 6 y ninguno le quitaba la sed del alma. Seguir ese camino no era razonable para ella. Pero el mensaje de Cristo le hizo entender que el alma solo puede encontrar descanso en Él, satisfacción en Él, en el Dios hecho hombre. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? La pregunta tiene un sentido negativo, pero si la cambiamos a una declaración positiva, entonces se vuelve en un motivo para gastar nuestros recursos en algo que sí valga la pena. Y Cristo dijo en Juan 6:27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. ¿Cuánto sentido tiene entonces invertir nuestra vida en Dios, en conocerle, en amarle, en servirle, en glorificarle y gozar de Él para siempre? En nuestro pasaje de Isaías 55, vemos que Dios continúa diciendo, oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Es cuando escuchamos atentamente a Dios y comemos de su bien, que Él mismo nos llevará a encontrar satisfacción para nuestra alma. Y si la vida cristiana ha comenzado por el oír y el oír la palabra de Dios, no debe extrañarnos entonces que Dios desee que sigamos alimentando nuestra alma por este mismo medio por el cual fuimos salvos. Oírle atentamente cuando leemos su palabra, cuando escuchamos una predicación, nos pone en el camino para beber de sus aguas y comer de su pan. Y si no estás comiendo y bebiendo de Cristo, créeme que estás entonces comiendo y bebiendo del mundo, y ese no es pan verdadero. O como lo dice Proverbios 20:17, es el pan de mentira. Es sabroso, pero después tu boca será llena de arena, como lo dice una versión. Hasta aquí hemos visto entonces que Dios ofrece una satisfacción sin impedimento y que Dios ofrece una satisfacción razonable. En tercer lugar, miremos que Dios ofrece una satisfacción al alma. Así que, en tercer lugar, sediento, vuelve a Dios, quien te ofrece una satisfacción al alma. Sediento, vuelve a Dios, quien te ofrece una satisfacción al alma. El versículo 2 termina diciendo, oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Y vemos aquí que la Escritura pone al alma como prioridad sobre el cuerpo. Cristo dijo, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Y afirmó esta misma verdad en otra parte donde él dice, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Entendemos entonces por las palabras del Señor que el alma tiene prioridad sobre el cuerpo. Y si esto es así, busquemos entonces como prioridad aquello que satisface nuestra alma. Jonathan Edwards decía, Dios es el mayor bien de la criatura razonable. El disfrute de Él es nuestra felicidad propia y es la única felicidad con la que nuestras almas pueden ser satisfechas. Estamos viendo el final del versículo 2 y es de suma importancia ver que el deleite prometido es para el alma. Porque el alma es eterna, entonces requiere de un alimento eterno para ser satisfecha. Y Cristo tiene esas palabras de vida eterna que satisfacen el alma. El alma es trascendente y solo un Dios trascendente puede satisfacerla. Y Él promete hacerlo. Y promete hacerlo no de una forma vaga, sino que promete hacerlo con grosura. En nuestro texto, los elementos mencionados son el agua y el pan. Son cosas básicas para sobrevivir. Pero también se menciona vino y leche. Y esto es muy significativo, hermanos, porque el vino y la leche, en otros contextos de la Escritura misma, vemos que tiene una connotación de alegría, de gozo, de plenitud, de felicidad. Y eso es lo que Dios ofrece. Yo sé que a veces, por incredulidad, no aceptamos esto. Porque a veces no hemos experimentado esa felicidad, porque no siempre tenemos gozo. Pero, por otro lado, hermanos, debemos reconocer una verdad. Un sediento, uno que está verdaderamente sediento, no se mojaría los labios, se tomaría el vaso entero de agua. Un hambriento no se contentaría con oler el pan, comería el pan hasta saciarse. Pero debemos de confesar de que muchas veces venimos a la Escritura a oler el pan de forma superficial, en lugar de comer el pan por medio de la meditación de la Escritura. A veces venimos a la oración a mojar nuestros labios con una oración rápida porque quiero ya terminarla y hacer lo que estaba haciendo, en lugar de tomarnos el vaso entero por medio del ruego profundo y constante. Por eso somos tan débiles espiritualmente. Por eso, actualmente, tenemos tan poco impacto en los de afuera. Porque hacemos todo tan deprisa y tan superficial. ¿Cómo esperamos que nuestra alma se deleite con grosura si no escuchamos atentamente al Señor? También debes saber que si tú tratas de escuchar atentamente al Señor, habrá oposición. Satanás y el mundo, por diferentes medios, te dirán que tu alma no encontrará deleite en Dios, que no tiene caso emprender una búsqueda del rostro de Dios. Pero tú no creas a Satanás ni al mundo. El Señor ha declarado que si atentamente le oyes y comes de su bien, y si le buscas como un sediento, tu alma tendrá un deleite espiritual. Y quiero preguntarte, ¿deseas al Señor? ¿Tienes hambre y sed de Dios? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Terminemos con algunas aplicaciones de esto que hemos visto. En primer lugar, amigo, ven a Dios hoy, porque solo Él satisface la necesidad de tu alma. Ven a Él en arrepentimiento. Y confiésale que estás en ese desierto, que eres un sediento. Y pide perdón porque has estado probando las aguas contaminadas del pecado. Dile que tú ya no quieres hacer eso. Dile que te dé acceso a sus aguas. Pero también ven en fe, confiando en que Él quiere darte esas aguas para ti. Pero no pierdas el tiempo, hazlo sin demora. Porque esta es una oferta que tú no debes rechazar y es una oferta que no es para siempre. en el versículo 6 y 7 de nuestro texto, dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. En segundo lugar, cristiano, adora a Dios, quien provee gratuitamente agua al sediento y pan al hambriento. Será un detonante para tu adoración considerar que el acceso a esas aguas no es por medio de ti, sino por medio de los méritos de Cristo, porque tus buenas obras no alcanzan para tener acceso a este alimento. En tercer lugar, cristiano, aparta un momento en tu semana y medita esta pregunta: ¿esta semana trabajé por lo que sacia mi alma? Y te puedo sugerir que incluso anotes en una hoja aquellas cosas que tú pensaste que iban a satisfacer tu alma, pero que tú sabes que no lo hicieron. La razón de meditar esta pregunta es porque Dios la hace para despertarnos. Vivimos en una época donde el sistema mundial anti Dios trata de mantenernos dormidos por medio del entretenimiento. No quiere que entendamos que Dios es el único que puede satisfacer nuestra alma. En cuarto lugar, falso cristiano, despierta. ¿Tú crees estar satisfecho? ¿Crees que has respondido al llamado de Dios, pero has estado bebiendo el agua del mundo? Has cavado para ti cisternas rotas que no retienen agua. Y se nota por tu salud espiritual. El olor de esas aguas putrefactas salen de ti, porque Cristo no está en tus conversaciones, porque no te interesa venir a la iglesia, porque te da lo mismo pecar. No deseas conocer a Dios. Cuidado, porque esas son señales de que no eres cristiano. Abre tus ojos al peligro en que te encuentras y ven a Dios rogando por misericordia. Y finalmente, cristiano dudoso, mira a la cruz, donde el precio de esas aguas ya fue pagado. Querido hermano, a ti te digo, ¿sientes que tu fe es débil? Entonces ven y fortalécela mirando atentamente al Calvario. Es allí, en esa cruz, donde el pan de vida fue sacrificado por ti. Es allí, en esa cruz, donde el agua de vida se ofrece para ti. Aquel que esparce agua limpia está ahí. Míralo a él, porque su sangre es verdadera bebida, porque su cuerpo es verdadera comida. Yo sé que sientes que eres tan pobre en tu cristiandad que no tienes nada que dar a Dios, pero Dios sí tiene algo que darte a ti. Fue allí, en la cruz, en Cristo, que Él se dio a sí mismo. Escucha su tierna voz llamándote. Él quiere alimentar tu alma con grosura. Desde la cruz, el Señor te dice: a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Oremos. Oh Señor, tú has descendido como el pan de vida del cielo. Tú eres esa agua que nuestra alma sedienta necesita. Señor, venimos a ti rogando por perdón, porque somos tan tercos, tan necios, Señor, buscando satisfacción fuera de ti, en cosas que no convienen, porque malgastamos, Señor, como el hijo pródigo, nuestros recursos, tratando de satisfacer, Señor, nuestra alma, pero quedamos más sedientos, porque buscamos satisfacción fuera de ti. Pero, Señor, entendemos ahora que esa satisfacción solo puede encontrarse en ti, porque nos hiciste, Señor, para ti, y nuestra alma está sin descanso, está sedienta hasta que encuentre satisfacción en ti. Oh Señor, atrae nuestra alma a ti. Señor, llámanos a ti como ovejas. Señor, danos tu alimento, danos siempre este pan, danos siempre estas aguas. Señor, rogamos que seas con nosotros en esta semana, que nos ayudes a poner nuestra mira en ti, a quitar, Señor, nuestra mirada de aquellas cosas que no convienen. Gracias, Señor, porque el precio fue pagado por ti. Bendito seas, en tu nombre te damos gracias. Amén. La bendición final es de Romanos 15:13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Estamos despedidos, hermanos. Que el Señor les bendiga.